El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
El tema que nos convoca es el de hallazgos y aprendizajes desde un recuento histórico de los 26 años de teología andina. Para hacer un brevísimo recuento, es de que desde la década del 60 ocurren dos acontecimientos históricos, y uno es la encíclica de Juan XXIII, que enfatiza sobre la acción social de la Iglesia, y entonces hay una apertura enorme para, sobre todo aquí en América Latina, en la opción por los pobres de la Iglesia. Entonces se reconfigura toda la acción de la Iglesia en nuestros espacios, ¿no? Y otra también es la un poco la importancia que va adquiriendo desde esa época el ecumenismo, que también abre la posibilidad de los intercambios entre iglesias. Y eso se expresa bastante bien en nuestra zona, tiene bastante acogida e inclusive logra empoderarse en su acción a través de lo que todos conocemos como la Iglesia del Sur Rojo, ¿no? Bueno, desde esa fecha hasta ahora se han aprendido mucho, porque bueno, son 27 años y no es poca cosa, y seguramente que la Iglesia también en su interactuar ha encontrado también no solamente nuevas reflexiones, sino también nuevas acciones. Entonces creo que sin más preámbulo voy a presentar a Diego Irarrázaval. Sofía está aquí, bienvenida Sofía. Sofía Chipanaquispe también está con nosotros. Claudio Luis Ticona Huacasi. Sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Diego, que durante 20 minutos va a hacer su intervención, luego Sofía y luego Claudio. También durante 20 minutos iniciamos con las preguntas. Diego, te escuchamos.
Muy buenas tardes. Sí. Es una inmensa alegría poder estar con ustedes. Tantas veces he estado ahí en el lugar donde ustedes están reunidos y hay gente amiga que ya he podido saludar. Te agradezco, Ana, por la presentación, y agradezco poder estar con Sofía y con Claudio en este encuentro, en este diálogo. Y como ya decías, Ana, es difícil hacer un recuento de tantos años, pero yo no quisiera quedarme solamente en datos, quisiera comenzar con vivencias muy profundas, y lo hago recordando uno de los grandes trabajos que hizo nuestro amauta Domingo Yankee, a quienes la mayoría o todos ustedes creo que conocen y aprecian. Hace unos años, me recuerdo, porque fue una de las personas con que pude trabajar durante los 23 años que estuve ahí en Chucuito, hace unos años el amauta Domingo nos hacía un relato del significado de la chaya, y yo mismo pude experimentar eso en muchas ceremonias compartidas con diferentes personas y grupos, y lo que significa la ofrenda a la vida, la ofrenda a la tierra, la ofrenda compartida entre hombres y mujeres, y donde uno se inclina ante el regalo que es la papa nueva, que es todo lo que significa estar junto con otras personas y celebrando y teniendo esperanza de que las cosas puedan ir mejorando. Esa vivencia es, me parece, una raíz o es una base para lo que formalmente llamamos teología andina. Hay bastante gente que siente o dice que teología andina está en libros. A mi parecer no está en los libros. Hay libros que hablan sobre eso. Pero la teología o las teologías andinas son fruto de personas y de comunidades que en diferentes formas, rituales, simbólicas, festivas, invocamos el derecho a vivir y a vivir en plenitud, y eso en un contexto que es como todos lo sentimos cada día, que es complicadito, porque lo que nos recordaba Domingo Yankee hace unos años, nos rodea una sociedad de mucho consumo, de mucho objeto que incorporamos en nuestras vidas, y en vez de agradecer y celebrar, manipulamos cosas y manipulamos personas. Yo he querido comenzar recordando a Domingo Yanke y también a otro gran amigo yamauta, que es Narciso Valencia, que él, con él compartimos muchos, y Sofía, que está ahí, ha compartido mucho también el momento de su muerte, que es el entierro. Narciso, entre otras cosas, nos hacía recordar cómo la creación, como presencia de Dios, es algo que sobrepasa lo que tenemos entre manos, porque es algo que nos envuelve, que nos abraza, y él ha escrito, y él ha dado mucho testimonio a lo largo de sus años, de esa fuerza vital, de esa, lo que aquí en Chile, yo estoy hablando desde un contexto mestizo y también mapuche, indígena, lo que aquí en Chile se llama el Nehuen. Nehuen es esa fuerza que recibimos y que nos donamos unos a otros. Y eso está presente no solo en pueblos como ustedes, quechuas, aymaras y mestizos, también en pueblos como el mapuche, que me toca acompañar durante estos últimos años. Yo, una cosa que le decía ayer, y también Verónica me tenía sintonía con eso, yo no quisiera hacer muchas explicaciones y aburrirlos con pensamientos míos. Valoro mucho esto que es un conversatorio, y que se haga ahí, en esa casa Conde de Lemos, en ese lugar tan querido donde he pasado tantas veladas inolvidables, en el centro de la ciudad de Puno, en las orillas del lago Titicaca, en este espacio tan sagrado, en este taipi tan importante que es el altiplano puneño. Bueno, yo quiero intercambiar contigo, Sofía, contigo, Claudio, y con las personas que estén ahí reunidas, y prefiero entonces que haya un intercambio fluido, que puede ser a través de comentarios, a través de preguntas, pero más bien quiero que vaya avanzando este conversatorio sin que ustedes se sientan controlados por mis intervenciones o por mis perspectivas. Ahora, bien, para poder facilitar un poquito más este intercambio, yo quisiera señalar que la manera de pensar, me parece a mí, siendo yo una persona que he sido huésped de ustedes y de muchas personas allá, la manera de pensar es simplemente con la mente, es con la corporeidad, con el hecho que somos humanos, con hombres y mujeres, con cuerpos que sentimos, que nos comunicamos, que gozamos, que hablamos, que nos abrazamos. Entonces es una, si queremos llamarle, es una teología integral, no solo una teología de la mente, y no es de mentes peladas como la que ustedes están viendo ahora, sino de personas que compartimos sabiduría. Y yo en eso agradezco infinitamente, lo he dicho en diferentes situaciones, lo que ustedes y tantas personas me han enseñado durante tantos años. Y siento que eso se merecen otros sectores de la sociedad peruana y latinoamericana. Mi actitud en el trabajo que he realizado junto con algunos de ustedes en el Instituto Aymara, y que continúa en IDECA, en el Instituto de Culturas Andinas, mi actitud ha sido de sumarme a los esfuerzos de muchas personas que tienen en su experiencia y con la sabiduría que se comparte desde el nacimiento hasta la muerte, tienen esto que algunos técnicamente llaman teología andina. Entonces, si es así, disfrutemos eso y sigámoslo, yo diría, sigámoslo comunicando y transmitiendo a sectores que migran a las ciudades, a sectores que no han nacido en el altiplano, o que no han tenido relaciones con familiares, o que están viviendo actualmente en la sierra o en el altiplano. Porque yo creo que el mundo en que estamos, que es un mundo de mucha cosa, de mucha tecnología, que bueno que haya cosas y que haya tecnología, este mundo requiere de la fuerza vital y del pensar liberador, pensar compartido y festivo, como el que se llevó a cabo en la llamada teología antigua. Te ruego, Ana, si tú o otras personas quieren ahora señalar algunos puntos, que por favor lo hagan.
Bueno, tú has señalado de que ibas a compartir algo de experiencias y el conversatorio gira entre hallazgos, ¿no?, y aprendizajes. Yo te preguntaría, en el tiempo que se está en esta reflexión, ¿qué hallazgos y qué aprendizajes has podido anotar para compartir con no solamente con nosotros, sino con los que están en la misma reflexión?
Bueno, los hallazgos no fueron solo de una persona, fueron de un equipo, con antropólogos, historiadores, personas practicantes de los idiomas y del saber andino, aymara y quechua, y sistemáticamente se hizo desde los inicios del trabajo a los cuales yo pude sumarme, que era en el Instituto de Estudios Aymaras. Se hizo una recopilación y una interpretación de cantidad de elementos cotidianos. Entonces, en ceremonias, en trato social, en formas de reclamar y de estar habitando la tierra y cultivándola. Entonces, todo lo que son prácticas ganaderas, prácticas agrícolas, prácticas comerciales, eso se sistematizó y yo tengo acá uno de los primeros de esos escritos, porque se hicieron durante mucho tiempo unos folletitos muy simples. Santiago Mendoza y otros recordarán estos folletitos, que con mucho esfuerzo lo hicieron ellos y otras personas, y luego se hicieron estos boletines como este, que es toda la fiesta de la cruz y otras celebraciones más. Luego vinieron los escritos, por ejemplo, de Narciso Valencia, los escritos del Tata Domingo Yanke. Luego han venido otros trabajos que ha coordinado Ideca y Cristín y Boris y Janet y otras personas más, los muestro por acá. Entonces, lo que tenemos, lo que se tiene, es un conjunto de relatos y de interpretaciones que es una riqueza muy grande, que está, no principalmente está en papeles, también está en papel, pero está comunicado, porque se han hecho muchos eventos, encuentros, diálogos, encuentros con yatiris, con coiriris, con gente dedicada a la salud, y fruto de eso se han ido elaborando escritos y comunicando estos tesoros que hay de la sabiduría andina de antes, de ahora y ojalá también del futuro.
Pero entonces, mirando a la luz de esos hallazgos y aprendizajes, ¿cómo es de que piensas que va a continuar la reflexión o la actividad en torno a teología andina?
Yo comenzaría con cosas que me tocan acá, donde vivo, ¿no? Creo que es muy importante el modo en que los habitantes mapuches, que son los pueblos originarios de Chile, se identifican tanto como mapuches como chilenos. Y eso lo expresan en diferentes estudios, encuestas que se hacen. Pero no es solamente decir soy mapuche y soy chileno, sino que es tener prácticas, por ejemplo, prácticas sociales, ¿no?, de reconocerse unos a otros como hermanos, hermanas, como miembros de la misma humanidad, pero de una humanidad más cercana, como es la humanidad de tipo familiar y del grupo de familias que conviven y que celebran sus guillatunes, sus ceremonias, sus celebraciones. Bueno, esto de reconocerse tanto como habitantes originarios, mapuches, como chilenos, creo que no es una confusión de identidades ni nada por el estilo, sino que es una manera de desenvolverse tanto desde lo propio, desde las raíces, desde adentro, como en relación con los demás. Y eso me parece fundamental, porque cualquier cultura o cualquier grupo humano que es capaz de no ocultar lo propio, sino de desarrollarlo y de ofrecer a los demás, pero a la vez es capaz de interactuar, y en el caso chileno, con la sociedad chilena, que es muy agresiva con el pueblo mapuche, que ha hecho estragos durante siglos, ¿no?, robarle territorios, de quitarle identidad, de impedir de que hablen su propio idioma, etcétera, etcétera. Bueno, poder sobrevivir años y siglos de abuso y de atropellos, y no solo sobrevivir, sino que tener un impacto positivo en el conjunto de la sociedad chilena, me parece muy importante. Bueno, haciendo un traslado, disculpen si lo hago un poquito rápido, a lo que se vive entre ustedes allá, que yo he vivido y disfrutado tantos años, si es que tanta migración de personas del campo a la ciudad, tanta migración de jóvenes a la minería, a estudios en Arequipa, en Lima, en otros lugares, si todo eso implica poder transmitir y recrear lo andino, e implica también poder regresar a lo propio, y lo hacen a través de las fiestas patronales, las visitas de todo tipo que se hacen por aniversarios y motivos, y poder también retroalimentar la comunidad de origen. Yo creo que esos intercambios, que algunos llaman interculturales, interespirituales, interhumanos, entre humanos y con la madre tierra, eso como un proceso permanente augura que podamos tener una humanidad renovada y no quedarnos enjaulados, como lo estamos en muchos sentidos, en el punto que estamos ahora. Los seres humanos tenemos una tendencia a enjaularnos y a encerrarnos y a no poder aprender y disfrutar y reconocer a los demás y a los que son diferentes como portadores de vida y de sabiduría.
¿Eres optimista, Diego? Pero también reconozco, y seguramente en la discusión va a salir, de que hay muchos desafíos por delante, ¿no? Tenemos mucha, mucha tarea para los que estamos involucrados en toda esta reflexión. Vamos a escuchar a Sofía y luego a Claudio, y luego vienen las preguntas. Sofía, entonces te damos la palabra.
Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Diego, qué gusto verte. Y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo esta noche. Algunas palabras en el recorrido que yo tengo en estos 27 años en teología y pastoral andina. He transitado por los territorios de Perú y Bolivia, entonces tengo un poco esa experiencia, ¿no? De vincularme. Yo creo que soy de las generaciones más nuevas que está en este camino, ¿no?, de lo que es la teología pastoral andina. Sin embargo, en mi proceso de ubicación, de identidad, siento que he recorrido mucho, ¿no?, mucho en estos 27 años, de todo el proceso que se ha vivido, de todas las reflexiones que se han hecho, de toda la vida que se ha compartido, en todo lo que es el caminar de la teología indígena e india, porque así estamos catalogadas en el quehacer teológico en América Latina, ¿ya? Entonces yo quiero rescatar justamente eso, ¿no?, que la teología andina no es una teología que camina sola, sino que hemos caminado y caminamos juntos y juntas, ¿no?, con otras hermanas y hermanos que están reflexionando tanto su espiritualidad como su reflexión acerca del misterio de vida en diversos territorios, pues justamente, ¿no?, la teología andina surge, bueno, no es que surge, sino que empieza a constituirse de manera mucho más estable en los años 90. Y en los años 90 en México también se constituye todo lo que es la articulación de la teología mayense, ya que, este año también han celebrado sus 27 años, ¿ya? Y ha sido un encuentro y una celebración grande, ¿no?, que han tenido de celebrar los 27 encuentros, ¿no? Entonces hemos caminado juntos y juntas, teología andina, teología mayense, y a partir de ahí empezó a despegar todo lo que sería la reflexión de la teología indígena o india, ¿no? Y en ese caminar pues se ha hecho diversas conexiones, ¿no? Y ahí justamente rescato ese camino ecuménico que se ha empezado a hacer, ¿no? Porque empezó como una iniciativa católica, con fuerza mucho más así, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica, pero en el camino, ya desde más antes de los 90, ha habido una serie de personas, ¿no?, de otras iglesias que se han sumado a este caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque había esa necesidad de decir, de sentirnos unidas y unidos en la identidad como indígenas, pero también como cristianos y cristianas de diversas denominaciones. Pero el punto común que compartíamos, o digamos la identidad común que compartíamos, era lo indígena, ¿no? Entonces eso nos ha vinculado y nos ha hecho mirarnos más allá de nuestras tradiciones eclesiales, ¿no? Y eso ha sido muy rico, ha sido un caminar muy rico. Y en ese proceso pues está todo lo que era actualmente, ¿no? Es la constitución de AELAPI, ¿no? Desde la cual tenemos todo lo que es la articulación de la teología indígena india en todo el territorio de Abya-Yala, ¿no? Y se constituye con sus encuentros cada 3 años, ¿no? Entonces esta es toda una instancia de reflexión, ¿no? De caminar ecuménico, en la que está el Consejo Latinoamericano de Iglesias, que es el CLAI, ¿no? Que aglutina diversas iglesias, por lo tanto también son parte de ese caminar. Y por muchísimo tiempo, ¿no? El Consejo Mundial de Iglesias, que también, ¿no es cierto?, articuló todo lo que sería la reflexión teológica indígena, no solamente en América Latina, sino también en el continente asiático, en el continente africano, en Oceanía, en los diversos espacios donde había comunidades y poblaciones que se sentían indígenas. Entonces ha habido todo un caminar muy profundo, ¿no? Un caminar profundo que ha ido acompañado no solamente de lo que sería la reflexión teológica y el acompañamiento pastoral dentro de las iglesias, sino que también acompañó todo lo que era el proceso de compromiso con los pueblos, con las luchas de nuestros pueblos, que prácticamente las luchas de nuestros pueblos estuvieron muy vinculadas a lo que era tierra y territorio, ¿no? Y posteriormente se sumó el tema de la dignidad, ¿no? Por lo tanto, había 3 como luchas, ¿no?, o resistencias de nuestros pueblos en los diversos territorios de Abya-Yala: tierra, territorio y dignidad, ¿no? Entonces la teología indígena y en estos espacios la teología andina acompañó esos procesos y aún sigue acompañando esos procesos, ¿no? No solamente es una reflexión teológica abstracta, ¿no es cierto?, sino que va acompañada del compromiso. Entonces esto es muy importante, ¿no? Y yo siento que de esos pasos, ¿no?, se ha ido dando pasos también, ¿no? Hemos ido pasando de lo que era, ¿no?, una pastoral indigenista, ¿no?, promovida por los misioneros, a una pastoral indígena, y ahora tenemos otros desafíos, ¿no?, dentro de lo que es este caminar, ¿no?, que no solamente va a ser una reflexión ya de una pastoral puramente eclesial, sino también va a tener ahora otros rumbos, ¿sí? Va a haber otros rumbos. Y yo siento que estamos haciendo un paso muy interesante, que es el paso ya de esto, ¿no?, de pasar de la inculturación a la interculturalidad. Por mucho tiempo nos acompañó ese sentido de la inculturación. Y el proceso de inculturación era prácticamente traer a Cristo a nuestros territorios, ¿no? Y se hablaba de las semillas del verbo antes de que llegaran los conquistadores, la invasión y todo eso, ¿no? Que validaba un poco ya la fe y las espiritualidades de nuestros pueblos, ¿no? Y claro, detrás de todo lo que era la inculturación estaba siempre como el principio Cristo, ¿no es cierto? Cristo en las culturas, Cristo que purificaba las culturas, esos son los, ¿no?, las formas de cómo se ha visto, ¿no? Entonces, siempre el mensaje de Cristo era el centro, ¿no? Y claro, ahora en este proceso de ir hacia el camino de la interculturalidad hay un corte con ese sentido, ¿no? Ya no es Cristo, sino que desde los parámetros de la interculturalidad ahora es dialogar, tener unos diálogos mucho más horizontales, ¿no? Porque la inculturación dialogó con las culturas, con algunas tradiciones culturales, ¿ya? Con algunas, ¿no? Y en ese proceso de la inculturación no se consideró todo lo que era el proceso de las espiritualidades de los pueblos, no se las consideró. O si se las miró, ha sido siempre desde la lupa de Cristo, ¿no? Y de todo lo que era la tradición cristiana y el dogma cristiano. En cambio ahora, desde todo el proceso de lo que va a ser la interculturalidad, tiene otro matiz. Entonces, en estos tiempos estamos como pueblos muy, digamos, no solamente estamos como pueblos en resistencia, que lo hemos estado siempre a lo largo de estos más de 500 años, sino que estamos en un tiempo en que nos hemos reconocido como pueblos, ya con todas nuestras riquezas culturales, nuestras sabidurías y nuestras espiritualidades, ¿ya? Y por lo tanto, hay un proceso muy profundo que hemos lleva a hacer un diálogo con el cristianismo, ya, no equiparándonos con los, ¿no es cierto?, con las categorías cristianas, como muchas veces lo hemos hecho. Muchos de nuestros escritos reflejan eso, pero ahora estamos viendo que no, que eso no, no, para un tiempo nos ayudó, pero ahora tenemos que hacer otros caminos, ya de profundizar más en lo que es el sentido de nuestras espiritualidades, ¿ya? Porque no podemos dialogar con los otros y las otras si no hemos bebido de nuestros propios pozos, ¿ya? Porque siempre hemos estado mirando nuestras ritualidades, nuestra simbología, todo nuestro, ¿no es cierto?, todo ese sentido religioso que tenemos como pueblos, siempre como para validarnos ante el cristianismo. Pero ahora siento que no estamos en ese proceso, ¿no?, sino que nos estamos dando dignidad, ¿no?, dignidad a todos nuestros procesos y a todas nuestras vivencias, ¿no? Entonces yo siento que ahorita estamos en ese proceso, ¿no?, de pasar de la inculturación a la interculturalidad. Cuesta mucho porque tenemos toda una serie de categorías que nos acompañan, que le llamamos colonización. Realmente estamos muy colonizados y colonizadas, ¿no? No solamente aquellos que están en todo ese quehacer teológico, ¿no es cierto?, que desde parámetros muy occidentales también, porque la teología es occidental, ¿no?, y tiene categorías occidentales, ¿no?, la teología académica, digamos, ¿no?, porque hay muchas otras teologías que están validadas en muchas experiencias. No solamente, ¿no?, los que hacen la teología así como, digamos, más oficial y cristiana, sino también en los ámbitos así de eclesiales, los agentes de pastoral, también no vemos todavía con buenos ojos todo lo que son los procesos de nuestras espiritualidades ancestrales, ya porque hemos bebido mucho del cristianismo. Por lo tanto, ahí hay una, ¿no?, hay un desafío fuerte, ¿no?, porque da pena en algunos contextos eclesiales, ¿no?, que hermanos y hermanas aymaras, quechos, guaraníes o de otros pueblos, ¿no?, que rechacen y vean con tanto negativismo a nuestras sabidurías y espiritualidades, ¿no? Cuesta mucho asumir esto, ¿sí? Entonces estamos con ese desafío, ¿no? No solamente hay conciencia de hacer teología andina o indígena, sino que yo creo que también nuestros procesos de reflexión han desafiado a esas formas de hacer teología, porque incluso a la teología de la liberación, ¿no?, porque la teología de la liberación todavía sigue con parámetros muy occidentales en sus reflexiones, ¿no?, incluso el discurso de la opción por los pobres, ¿no?, pues ¿quiénes son los pobres?, ¿no? Entonces esa categoría, digamos, ¿no?, esa categoría que todavía se usa, ¿no?, de los pobres, ¿no? Entonces eso no ha permitido realmente ver a nuestras poblaciones y a las otras poblaciones en su dignidad, ¿no? Porque siempre esa categoría de pobres nos ha, ¿no es cierto?, nos ha hecho ver como no, ¿no es cierto?, no personas, no dignas, ¿no? Entonces ha sido una limitante también. Y bueno, y yo siento que también, ¿no?, todo este sentido de la reflexión de las teologías indígenas, así hablaríamos, porque no hay una sola manera de hacer teología indígena o andina. Son diversas maneras de reflexión, ¿no? Porque nuestras vivencias, nuestros contextos, ¿no?, ya sea territoriales, ¿no?, o de países o de territorios, cambian. Y por lo tanto las teologías indígenas o andinas siempre van a ser diversas, ¿no? Van a ir respondiendo de algún modo a esos diversos desafíos que se están planteando. Y yo siento también que de algún modo uno de los aportes importantes, ¿no?, que deja la teología indígena, ¿no?, es la vinculación con el misterio sagrado de la vida, ¿ya? Lo que en realidad la teología andina o la teología indígena, ¿no?, ha propiciado es esa reflexión, ¿no?, de conexión con el misterio sagrado de la vida, que puede nombrarse de diversas maneras. Por lo tanto, eso ha roto, ¿ya?, ha roto un parámetro de concepción de Dios hegemónico, masculino y jerárquico, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas otras maneras de nombrar a Dios como el misterio sagrado de la vida se nombra de diversas maneras y no tiene una sola característica, ni una sola, y no solo una denominación. Entonces yo siento que ese es un gran aporte, ¿no? Y por otra parte también, ¿no?, ese sentido que nuestros pueblos tienen, ¿no?, de no sentirse lejos del cosmos, sino sentirnos integrados dentro del cosmos, que no somos el centro, sino que somos un hilo más dentro de esa gran red de la vida. ¿Ya? Entonces no somos el centro. Y para el cristianismo, por mucho tiempo, ¿no? El humano, ¿no? El ser humano era el centro. ¿No? Los mismos textos bíblicos, ¿no? El texto bíblico de Génesis, ¿no? Un poco refleja eso, ¿no? Entonces el que adquiere mucha dignidad es el ser humano, y los otros seres no. Cosa que en las concepciones andinas e indígenas de diversos territorios no es así, sino que hay un sentido de integralidad de la vida, hay un sentido de interrelacionalidad entre todos los seres, y a eso le llamamos la gran red de la vida, ¿no? Entonces todos estamos unidos dentro de esa red. Entonces esa concepción, ¿no?, también nos ha hecho ver, ¿no?, otras formas de sentirnos y de estar en el mundo. Y eso ha sido, yo creo que eso ha sido, es un punto así, vital, porque por mucho tiempo, ¿no?, el mensaje cristiano era que dentro de la iglesia teníamos que alcanzar la salvación, ¿no?, o la liberación. Pero ahora, desde nuestros pueblos, hay muchas otras formas que podemos generar liberación. Hay muchas otras formas que podemos propiciar sanaciones. Sanaciones en las relaciones, sanaciones en esas desarmonías que estamos viviendo, ¿no?, para lograr los equilibrios necesarios en la vida. ¿Ya? Entonces hay otras formas de plantear ese sentido de que para la Iglesia Católica, o el cristianismo, perdón, es la salvación. Entonces, ahora no solamente, ¿no?, es la Iglesia que tiene la salvación, sino que nuestras espiritualidades pueden ofrecer diversos modos de liberación y sanación, ¿no?, que necesitamos. Sí, entonces yo siento que son procesos muy importantes que nos van a llevar a hacer un camino de relaciones no solamente interculturales, sino también interreligiosos. Porque en América Latina por muchísimo tiempo no se planteó el diálogo interreligioso, así como en Europa, ¿no?, o en otros continentes hay ese desafío, pero en América Latina no, porque siempre se pensó que toda la población era cristiana. No, y por lo tanto, como todos somos cristianos, no hay necesidad de diálogo interreligioso, ¿no? ¿Con quién vamos a dialogar de manera interreligiosa? Entonces, pero ahora no, nuestros pueblos están diciendo, nosotros tenemos nuestras espiritualidades, también tenemos esos presupuestos religiosos, por lo tanto podemos dialogar, ya, podemos dialogar. Entonces podemos hacer esos procesos, ¿no? Y al cristianismo todavía le cuesta muchísimo esto, muchísimo. A la Iglesia Católica y a las otras iglesias ni qué decir. Porque todo este proceso de articulación de nuestras identidades, de nuestras sabidurías, de asumir nuestras espiritualidades, para muchas iglesias es volver a la repaganización. Así, textualmente. ¿No es cierto? Entonces dicen, oh, ese contexto se está nuevamente paganizando. ¿No? Entonces es fuerte, pero estamos con un proceso. Por eso es que los procesos ecuménicos que habíamos iniciado anteriormente se han debilitado muchísimo. Así como un tiempo entre los 90 y hasta el 2000 ha habido un florecimiento ecuménico de diálogo entre las iglesias, en estos tiempos está costando muchísimo el diálogo ecuménico. Porque la mayoría de iglesias históricas y protestantes, ahora mucho más con los 500 años de la Reforma, se están planteando sus propias identidades eclesiales, ¿no? Así como que ir hacia adentro, están como encerrándose en sí mismas, ¿no? Por lo tanto, no hay una necesidad de diálogo con los otros y las otras, ¿no? Estamos en esos procesos, ¿no? Hay procesos muy profundos, pero también hay desafíos, ¿no? Porque también en nuestras culturas hay relaciones jerárquicas, patriarcales, ¿no? Que están sumamente colonizadas también, ¿no? Y cómo ser también críticos frente a esas realidades que tienen nuestros pueblos, ¿no? No todo tampoco en nuestros pueblos está bien. Entonces, desde las reflexiones teológicas de nuestras espiritualidades, también tenemos que ser honestos y honestas en mencionar aquellos aspectos que no nos están ayudando en nuestras relaciones. Entonces, eso es uno de los desafíos, ¿no? Y eso no quiere decir que no estemos, ¿no?, haciendo camino con nuestros pueblos, sino que también tenemos que mirar aquello que no nos está ayudando. Por eso es que en estos tiempos será muy importante plantearnos ese sentido de la descolonización del ser, nuestro ser, porque realmente estamos con muchos ropajes, ya tenemos muchos ropajes que hemos heredado de la colonia, la descolonización del saber, que también es muy importante, ¿no? Hemos aprendido mucho y esos aprendizajes no se pueden soltar fácilmente. Y si queremos realmente beber de nuestros pozos, tenemos que empezar a desaprender, ¿no?, aquellos aprendizajes que no nos ayudan a caminar. Y tenemos que descolonizarnos el sentido del poder, ¿ya? El poder. Porque ese sentido de poder como dominio nos sigue. Y siempre, ¿no?, cuando hablamos de poder, inmediatamente es dominio y opresión. Pero hay otras formas de ejercer el poder que no necesariamente están vinculados, ¿no?, al ejercicio del dominio y de la opresión, ¿no? Entonces hay otras formas de comprender el poder, pero para nosotros desde la colonización hemos heredado ese sentido de poder muy, ¿no es cierto? Sí, muy, diríamos, muy así, que ha perdido su sentido, ¿no? Que ha perdido su sentido. Entonces yo siento que estamos en esos desafíos, ¿no?, de descolonizaciones que tenemos que vivir, ¿sí? Y que realmente, pues, ¿no?, eso nos va a ayudar a ser críticos también con las espiritualidades de nuestros pueblos, que sobre todo en las ciudades están adquiriendo ropajes esotéricos, ¿ya? En La Paz hay un mercado religioso ancestral impresionante. O sea, nuestras espiritualidades se están vendiendo. Sí, hay un mercado religioso ancestral muy fuerte en estos últimos tiempos. Y cualquiera puede ser yatiri, sabio, amauta. Y sabemos que en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, no cualquiera podía ser el yatiri, el amauta, sabio, ¿ya? Tenía ciertas características y había una dimensión ética muy fuerte, pero ahora no, cualquiera, ¿no? Y lo que predomina más es el dinero, ¿no? Los yatiris, los supuestos yatiris, cuando tú le pides algún servicio, agarran su coquita y tiran y dices, tantos verdes te va a costar, ¿no? Tantos dólares te va a costar, ¿no?, tu rito. Entonces hay una comercialización de nuestras espiritualidades y eso realmente está desmembrando el sentido, ¿no?, de nuestras vivencias, de nuestras espiritualidades. Y eso no es del buen vivir, no es del suma camaña, ¿no? Eso es negocio y también es corrupción y también es mentira, ¿no? Entonces, yo siento que tenemos que mirar eso con mucho más cuidado, ¿no? Porque si no, estamos invalidando muchas de nuestras sabidurías y de nuestras espiritualidades. Y esto sobre todo se da en procesos urbanos, ¿no? Entonces, estamos, yo siento, en tiempos, ¿no?, de resistencia, desde las memorias subversivas de nuestros pachacutes, ¿sí? Y que están siendo, pues, ¿no?, que esos pachacutes realmente son las fuentes de nuestras espiritualidades, ¿no?, muy vinculadas a nuestros ancestros, a nuestras ancestras, a nuestras vacas sagradas, ¿no? Y que realmente, pues, estamos en procesos de sentir y pensar por dónde tenemos que caminar, ¿no?, buscando esas semillas del suma causa y del suma camaña, del buen vivir, ¿no?, de manera que podamos seguir acompañándonos como pueblos, ¿ya?, en esas resistencias que requerimos frente a todos esos avasallamientos que estamos viviendo como pueblos, ¿no?, por las transnacionales. Sí, no podemos andar de espaldas a esa realidad, ¿no?, porque toda nuestra pacha en este momento está siendo amenazada, ¿no?, y ahí tenemos que sumarnos y acuerparnos desde diversos lugares. Entonces yo dejo aquí un poco eso, ¿no?, para que sigamos compartiendo.
Muchas gracias, Sofía. Claudio.
Bueno, que para alguna alguien chisa y que alguna bancachun que compartir juniores que sean chis anche y ocupe. No capazo ti Claudio que con aguacasi Jamoni Santiago Pupujamanta. Bueno, hermanos y hermanas, buenas tardes. Quisiera saludar a todos ustedes, ¿no?, como quechua. Bueno, yo quisiera presentar este tema en memoria del padre Domingo Yanqui, que ha dejado de existir, y también en memoria del padre Narciso Valencia, y también en memoria de Alejo. Creo que en este caminar de teología andina, ellos bastante han hecho historia, y así nos ha acompañado con ellos, juntos hemos caminado. El recorrido interesante en los encuentros hacia una teología andina, lo hicimos todos, empezamos unos y después otros. Hemos estado en búsqueda de la teología andina, todos juntos, como lo dijo también Diego. Si no, no podemos hacer una persona, sino todos como iglesia, como pueblo, hemos hecho. El camino de teología andina, apenas hemos empezado y hicimos grandes jornadas, la teología andina plantea cómo seguir a Jesús sin renegar nuestra cultura, sino fortaleciendo nuestras raíces, lo que somos, lo que tenemos nuestras costumbres, idiomas, danza, rito, y el compartir, que es muy importante, que nos hace comunidad. Una gran pregunta, ¿los pueblos andinos son cristianos? Algunas personas ponen dos polos opuestos, ¿eres andino o eres cristiano? En realidad hemos ido descubriendo que en el mundo andino el mensaje de Jesús no se contradice, sino se complementa. Históricamente, nuestros pueblos andinos han sabido integrar la vivencia andino y cristiano. Pero en este caminar hemos juzgado con ojos críticos y proféticos los 500 años de colonización, que significa una imposición de la religión católica española que oficialmente aprobó la colonia. El gran reto es ahora la descolonización de nuestras propias ideas y la manera de presentar a Jesús. Bueno, en esta parte yo quisiera también poner algunos ejemplos que falta descolonizar. Bueno, anteriormente voy a decir que nuestro Monseñor Jesús Mateo Calderón, muchos lo conocemos, ¿no?, nos ha guiado a una iglesia descolonizada, ¿no? Pero llegaron en los años 2000, 2, 3, 4, alrededor de esos años, se cambiaron muchos obispos. En primer lugar se cambió nuestro obispo Jorge Carrión, en los años más o menos 2001, 2000. Y también se cambiaron los obispos a nivel del sur andino, Ayaviri, Sicuán y Juli. Los obispos eran Opus Dei, ¿no? Radicalmente la iglesia quisieron cambiar. Pero sí hemos resistido como pueblo, como iglesia, organizados, ¿no?, todos juntos. Teníamos muchas organizaciones en la iglesia, ¿no? Así como IPA, por ejemplo. También había en el obispado Vicaría Solidaridad. Bueno, esos dos ejemplos voy a dar, pero había muchas más organizaciones. Del IPA salió Isaías, ¿no?, y también de Vicaría Solidaridad salió FEDER, Fe Derechos Humanos. Entonces, organizadamente nosotros no nos hemos quedado así, sino hemos luchado, ¿no? Hemos estado ahí presentes. Pero sí, como les digo, nos querían cambiar radicalmente. Pero nosotros, como pueblo, como organizados, hemos hecho mucho para luchar, ¿no? Por ejemplo, cuando aquella vez Monseñor Jorge acompañó en la primera fiesta, quizás su primer celebración o acompañamiento de la fiesta Candelaria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo, no? ¿No? Reaccionó feamente delante del pueblo de Puno, ¿no? Dijo, ¿qué hacen estos, no? Es una herejía o es un pagano, ¿no? Porque simplemente el pueblo de Puno hacía sus costumbres, pero sí el obispo empezó a criticar, ¿no? Pero hemos seguido, ¿no? Bueno, no solamente aquí en el departamento sucedió eso, sino también, ¿no?, trajo muchos sacerdotes y nos enviaron a las comunidades, a los pueblos originarios, ¿no? Y era de su línea, pues. Entonces, ahí los sacerdotes llegan, primeramente, ¿qué hacen? Simplemente hacen una celda para no acercarnos al altar, ¿no? Para que celebre así, ¿no? Como un, ¿cómo les puedo decir? Como un mandamás, ¿no? De ahí arriba. Pero anteriormente era, la celebración era en comunidad y no había una celda en el altar. Entonces, yo pienso, todavía en la iglesia se presenta la colonización, pero frente a esto estamos, creo, luchando. Y además, no solamente eso, sino también los sacerdotes que han venido siempre han dicho, a ver, para comulgar, ¿tú te has casado por la iglesia? ¿Tú has hecho tu primera comunión? ¿Te has lavado la boca para comulgar? O sea, nos trataban de arrinconar, ¿no? O sea, nos trataban de despedir prácticamente de las celebraciones, ¿no? Pero hemos sido organizados, ¿no? Por ejemplo, en mi parroquia, ¿no? No nos deja participar, pero sí, hemos hecho así también una organización, una asociación, se llama Comunidades Misioneras Laicos de Santiago, ¿no? Y hemos seguido adelante con esta organización y seguimos ahora también. Entonces, hablando de la colonización, todavía existe en estos días en nuestra iglesia y nos falta mucho, como también lo ha dicho la hermana Sofía. Creo que también hay comercialización de nuestros sacramentos, ¿no? En la iglesia, de verdad que los sacerdotes que vienen en el campo, las personas humildes que no tienen plata, un costo, una celebración de una fiesta, ¿no? 300 soles, 400 soles. A veces una persona, pues, en el campo no puede tener esa cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Simplemente recorren a los laicos, ¿no? ¿Y qué hace? Hay un choque, el laico y el sacerdote, ¿no? Entonces, este tipo todavía existe, pero gracias al Papa Francisco, ahora en esta parte, todos los que se imponían, ¿no? Han bajado la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque el Papa Francisco nos ayuda bastante en esta parte y estamos ahí y los obispos, ¿no? Están más o menos ahí, callados, simplemente no dicen nada, observan, miran, nada más, ¿no? Hoy en día, pero más antes sí. Bueno, eso sería quizás como ejemplo que hay, ¿no? En nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Otro planteamiento nos hace, y que se va apareciendo en estos años, el impacto de la tecnología, los cambios modernos. En nuestros pueblos andinos, algunos dicen, todo esto, todo este cambio está arrasando en nuestras comunidades, y hemos visto el gran reto es fortalecer nuestra identidad andina y, por el otro lado, aprovechar los inventos, cambios modernos para expresar lo que somos. Pero la tecnología tiene dos lados, positivo y negativo. Bueno, van a disculparme los jóvenes que estamos aquí, de repente, ¿no? No son todos los jóvenes, sino a veces los jóvenes quizás no saben distinguir, ¿no? Qué es lo positivo o lo negativo. A veces como vicio agarran, por ejemplo, el Facebook o juegos por internet, pero ¿qué hacen, no? O sea, no hay una comunicación en la familia, ¿no? Simplemente existe la respuesta de la conversación, el sí y el no. En un desayuno, ¿no? Digamos, le pregunta a su hijo, ¿hijo, ya has terminado de desayunar? Sí o no, pero él sigue con su chat, ¿no? Entonces, no hay esa comunicación ya en la familia, sino con el externo, con las personas de afuera está más concentrado, ¿no? Entonces, en esta parte, a veces, nuestros jóvenes quizás están equivocados por no elegir lo lado positivo, ¿no? Y además también, ¿no? Para mí, el gran desafío es la migración, ¿no? A las ciudades de nuestros pueblos andinos, más que todo los jóvenes, con motivo de estudio, de trabajo, y van quedando los adultos mayores en nuestros pueblos andinos. Regresan los jóvenes, pero con pensamientos, quizás algunos, ¿no? No todos, pensamientos colonizados, imitando a otras culturas, ¿no? Y se puede decir, quizás, hay muchos jóvenes, regresan, por ejemplo, tipo al estilo de coreanos, o con otro idioma, y ya no conocen lo que es lo suyo, ¿no? También hemos podido visualizar la presencia del Espíritu Santo en todas las culturas. La idea de algunas personas, el Espíritu Santo es propiedad de la Iglesia, pero no es así. El Espíritu Santo es de toda la humanidad. Recordemos del día de Pentecostés. Nos dejaron aquella vez cuando Jesús ha muerto, resucitó, y nos dejó a todos nosotros al Espíritu Santo como defensor, como ayuda. También hemos reflexionado en distintas maneras cómo la espiritualidad andina y también la ética andina guardan una misma conciencia con el Evangelio de Jesús. Asimismo, también hemos profundizado la sabiduría andina. No solamente se da en los mayores, sino también en las mujeres, jóvenes, niños. Quizás voy a terminar con este tema del buen vivir que hace poco hemos tenido en Cochabamba. Hemos aprendido mucho lo que se dice el buen vivir, suma causei, suma kamaña, ¿no? Puede entenderse como vida en plenitud en concepto ancestral, que nos habla de una vida en armonía con los otros seres humanos y con todos los seres vivientes en un sentido más profundo, y un término que se distingue la felicidad con los modelos de vida, de paz interior, de aquel que vive bien la felicidad, de aquel que vive en equilibrio consigo mismo, con su comunidad y con todos los seres de la naturaleza. Los pueblos originarios en reciprocidad, solidaridad, comunidad, integridad con la Pachamama, Apus. Pero si hablamos del vivir bien, estamos hablando también de las riquezas, del dinero que tiene uno, las cosas que tiene, pero siempre eso lleva al personalismo, al egoísmo, a la ambición. Pero el buen vivir es vivir en comunidad, todos juntos. Como lo dice en los Hechos 2:42-47, en la primera comunidad cristiana, en donde vivían asiduamente todos juntos, compartían sus bienes, comían juntos, asistían al templo juntos, ¿no? Eso es vivir el buen vivir, ¿no? Bueno, yo quiero terminar diciendo estas dos frases. Seguiremos caminando con el lema, somos iglesia, somos pueblo, luchando en esa unidad, en esa comunidad, porque si no vamos a unirnos de esta forma, uno no vamos a poder luchar, sino la comunidad hace fuerza. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Bueno, ahora sí, abrimos las preguntas, el debate, el diálogo, el conversatorio, con nuestros invitados. Si alguien quiere hacer una pregunta.
Buenas noches con todos, mi nombre es Wilber Sagua y solamente quisiera, lo que percibí, ¿no?, de, acerca del debate, dos puntos sobre la teología andina y el otro punto sobre el cristianismo, ¿no?, que también estuvo mencionando Sofía sobre el ecumenismo, ¿no? El primer punto sobre la teología andina, mi punto de vista, para que haya una teología andina, así podríamos decir, para que sea algo puro, se podría decir, no encuentro el término adecuado, tendríamos que ver primero, ¿no?, la inculturación, que se fue, este proceso fue durante la colonización. ¿Y qué es la inculturación? Sabemos, por ejemplo, las costumbres, ¿no?, que tenía lo andino siempre, antes de la colonización aquí, por ejemplo, en esta región andina, las costumbres, por ejemplo, de la Pachamama, que posteriormente con la inculturación se fue promovida por la Iglesia Católica, se convirtió, ¿no?, en la Virgen María de la Candelaria, ¿no? De ese modo lo conoce. Y también a Señor de Rayo, al Yapa, que la teología andina conocían al Dios de Rayo, y posteriormente con la inculturación se le conocía como San Santiago, ¿no? Y así también Lima, Pachacamac, al Señor. Así sucesivamente van viendo este proceso de inculturación, ¿no?, cambiando, como dice Sofía, un ropaje. Y para que nosotros podamos comprender así puramente la teología andina, tendríamos que pasar por ese proceso de colonización. Ya, aparte sobre el cristianismo, en mi punto de vista, este niño siempre tuve inquietud sobre lo espiritual, ¿no?, de Dios, cómo las personas veíamos nuestra cosmovisión, nuestro creer en Dios. Para que nosotros podamos ser cristianos, así como ya nos mencionó Sofía, tendríamos que comprender el significado, ¿qué es cristiano? Todos tenemos concebido un concepto que es seguidor de Cristo, ¿no? Y sabemos que Cristo es, desde un punto de vista judeo-cristiano, el centro de la Biblia. Vemos que la Biblia es un libro cristocéntrico, cada libro habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y para nosotros podernos enfocarnos y centrarnos en el cristianismo, tendríamos que primero ver, ¿no?, el primer mandamiento, que es en Éxodo 20, donde nos dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, porque yo soy fuerte y celoso, que la visito de la madre de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y cosa que es muy difícil para este proceso que se ha ido llevando desde la década de los 90, lo que es el ecumenismo, ¿no?, de unir a todas las religiones en una sola unidad. Yo lo veo desde mi punto de vista con solo el primer mandamiento, que es un poco difícil que puedan cumplir sin una base en la cual sustentar, ¿no?, su unidad.
Gracias. ¿Alguna otra intervención, pregunta?
Buenas noches a todas y a todos. Gracias por esta invitación y por recordar rostros tan queridos como el de Diego, Sofía y Claudio, que los quiero mucho. Mi reflexión así cortita, quizás tendría que partir de una experiencia teológica más amplia, que tiene que integrar por supuesto lo andino, en sus 27 años, pero creo que ya me encuentro en este momento con una reflexión teológica, una experiencia teológica que frisa ya lo aconfesional, ¿verdad? Y creo que partir de lo aconfesional teológicamente es pertinente porque estamos todavía con impases pendientes andinos, impases teológicamente pendientes también cristianos, y creo que tenemos que abrirnos directamente hacia otros lugares teológicos, hacia otros sujetos y sujetas y sujetes teológicos que ya están pensando el problema de Dios desde de otra manera, mejor dicho. Y yo creo que este problema de Dios, que así le llamábamos nosotros y nosotras, los teólogos de antaño, el problema de Dios creo que tiene que tener su conexión con el problema de la tierra. El problema de Dios tiene que ver con el problema de la mujer. El problema de Dios tiene que ver con el problema del ser humano en general. Y yo creo que entonces, cuando hablamos de teología o teologías, creo que mi lugar particularmente actual es a confesional. Y me parece que la teología servida de lo andino y de lo cristiano está mal vista, ¿verdad? Las teologías están mal vistas, para empezar, solamente como carrera, como propuesta de formación, ya no cuenta. La teología ya no es como la de antes, ya no representa casi nada. Y entonces nosotros, los teólogos de hoy, creo que tenemos que tomar en cuenta esos grandes desafíos de las nuevas teologías, ¿verdad? Que los cristianos y los andinos quizás tenemos que utilizar, y no quiero ofender a nadie con esto, tenemos que utilizar en adelante los verbos siguientes, ¿no? ¿Cómo desevangelizarnos teológicamente? ¿Cómo descristianizarnos teológicamente? Y tercero, ¿cómo desandinizarnos teológicamente? ¿Cómo empezar a aprender con las nuevas generaciones teológicas de los que ya no están en las universidades y centros de formación, sino cómo están diciendo teológicamente las nuevas generaciones, que ya no se trata justamente de colocar el problema de Dios como antes se hacía, sino que ahora el problema de Dios tiene que ver con estos problemas que dije anteriormente, y por lo tanto creo que es pertinente, insisto en estos verbos, desevangelizarnos, descristianizarnos y desandinizarnos, que son como metáforas o provocaciones descolonizadoras para el momento actual. Creo que tenemos que ya renunciar a muchos contenidos andinos, renunciar directamente a muchos contenidos cristológicos y cristianos, y finalmente a muchos contenidos coloniales de la evangelización que siguen creando impases. Entonces yo me coloco teológicamente en un lugar aconfesional, de corazón benedictino, pero aconfesional, porque las teologías, insisto, están encaminándose hacia otras direcciones y no nos podemos quedar detenidos en la estación del tren. Gracias.
Comenzamos contigo, Diego. ¿Tú quieres reaccionar a las intervenciones?
Con mucho agrado, pero también reconociendo de que hay entre ustedes, hay reunidos, hay voces y hay experiencias y aportes más importantes de los que yo pueda ofrecer. Ahora, quisiera retomar lo que Sofía subrayó, lo hizo ahora y lo ha hecho en otras ocasiones, esto de descolonizarse. Yo creo que no solamente hay peligro, como dijo el último hermano que habló, no solo hay peligros y amenazas, hay posibilidades y hay, de hecho, hay logros y avances en lo que Claudio Ticona está hablando en términos de seguir caminando. O sea, descolonizarse quiere, me parece a mí, seguir caminando al modo como las comunidades y las personas andinas deciden hacer. Así es, ¿no? Porque lo otro es simplemente imitar el movimiento o las jaulas o los esquemas que se nos imponen, ¿no? Ahora, yo quisiera añadir otra cosa más, y es el asunto que muchos dicen de la realidad, el mundo actual. El asunto es que estamos en una fase intermedia de transición, o lo que dicen un cambio de época, un cambio axial. Bueno, si es así, no solo poblaciones como ustedes en el mundo andino, no solo con todos los habitantes del mundo, estamos, digamos, con o bien la capacidad de autodestruirnos o de construirnos de una manera más humana. Entonces, el desafío es global, es de todo el universo, y de un universo que estamos en sintonía con la tierra madre que habitamos y de la cual no somos dueños. Ahora, ¿cómo encaramos este cambio axial o cambio de civilización o cambio de época? A mí me parece que es el gran reto, y no solo responder a tal o cual amenaza o peligro por algún factor económico o por algún factor político, en fin, ¿no? Esto suena como un lenguaje muy grandioso, difícil de manejar con las manos propias que cada uno tiene, que son manos limitadas, ¿no? Pero poquito a poquito, y a mí me gusta hablar con las metáforas de las hormigas y de las abejas. Las hormigas hacen milagros siendo tan pequeñas, y las abejas construyen belleza, además de la fabulosa miel que todos disfrutamos, ¿no? Bien, si somos hormigas y abejas en un cambio de época, yo creo que podremos sobrevivir como humanidad y como cosmos, como universo, si no somos hormigas, si no somos abejas construyendo belleza y vida juntos, nos vamos a liquidarnos, vamos a ecosuicidarnos. Entonces es un momento muy especial, muy dramático, pero también un momento con muchas posibilidades. Eso sería algo que se me ocurre decir antes que han hablado.
Gracias, Diego. Vamos a dar la palabra a Sofía.
Realmente somos una mezcla de todo, ¿no? No podemos decir que no. A eso le llaman sincretismo. Yo no estoy tan de acuerdo con ese término, ¿no? Pero nos llaman así, ¿no? Como que somos frutos de procesos sincréticos, ¿no? Yo siento que somos un poco de todo, ¿no? Sin embargo, yo siento de que en este momento, en todo lo que es el caminar de la teología india o indígena, estoy hablando así en un poco más grande, ¿no? Para salir de un poco. Y usando esos términos tan, tan colonizantes también, ¿no? Pero sabemos que a nivel de toda lo que es la fuerza o la resistencia social de los pueblos de Abya-Yala, el término indígena es de convocatoria, ¿no? Entonces, así nos ubicamos, ¿no? Ahorita un gran desafío en todo ese caminar de la teología india o indígena es justamente, ¿no? Por mucho tiempo lo que se ha hecho es teología india cristiana, ya sea con categoría. Y todavía no hemos alcanzado a plantearnos una teología indígena. En La Paz, en Bolivia, hay un debate grande al respecto, ¿no? Porque justamente el hermano hace rato hacía hincapié, ¿no? De cómo plantearnos, ¿no? Sentidos de vida desde nuestras ancestralidades, ¿no? O desde las sabidurías de nuestros pueblos sin caer en el esencialismo. Y en Bolivia tenemos procesos, ¿no? De movimientos de las espiritualidades ancestrales que sí, ¿no? También son comunidades sumamente fundamentalistas, ¿no? Indígenas, pero fundamentalistas, ¿ya? Donde no tienen, no se ofrecen la posibilidad de diálogo con el otro, la otra, ¿no? Entonces ya nosotros que estamos tocados por el cristianismo ya somos, ¿no? Fuera, ¿no? No podemos dialogar con ellos y ellas, ¿no? Ya estamos fuera de su circuito. Entonces sí, yo siento que hay ese, podemos correr esos riesgos. Sin embargo, ¿no? Yo rescato el sentido de la ancestralidad en ese sentido, ¿no? Que nos pueda abrir el corazón más allá de todos esos aprendizajes que hemos tenido, ¿no? Y esto yo lo rescato de vivencias concretas, ¿no? De vivencias concretas, de gente que, de comunidades, ¿no? De conectarse con sus raíces, con los ancestros, la sabiduría de las abuelas, de los abuelos, están rescatando aspectos de la vida muy profundos, ya muy profundos y significativos, porque claro, por mucho tiempo pues nos hemos concebido como pueblos pobres, ¿no? Pueblos que no hemos tenido procesos, ¿ya? Procesos tecnológicos, científicos, cuando realmente nuestros pueblos ya tenían varias, ¿no? Avances tecnológicos y científicos en todos los niveles, ¿ya? En todos los niveles, antes de que llegue la invasión. Ya teníamos toda una estructura de agricultura, ¿no? Que ha permitido que, ¿no? En las cumbres altas se produzca, donde pueda llegar el agua, donde la sequía no dañe mucho, ¿no? A la población. Entonces ha habido muchas otras formas de vida, ¿no? Y vida que no ha roto con todo el sistema, ¿no? Con todo el sistema de la pacha, del cosmos, ¿no? Sino que ha sido mucho más armónico en ese sentido, ¿no? No idealizando, sino que ha sabido relacionarse de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido yo rescato la ancestralidad, porque nos puede ofrecer mucho, mucha sabiduría y mucha espiritualidad profunda. Porque en estos últimos tiempos, como humanidad, estamos muy vacíos de sentido. En todos los lugares, muy vacíos de sentido. Por eso es que estamos llenándonos de muchas cosas externas, ¿ya? Entonces, claro, hay un vacío ahí. ¿Ya? Hay un vacío profundo del sentido de la vida. Y que nuestras espiritualidades, desde ese vínculo con la ancestralidad, nos puede ofrecer otras formas de vivir la espiritualidad. Porque las religiones tienen todas unas estructuras hechas, lo que Claudio estaba mencionando, ¿no? Esto de los sacramentos, de toda esa instancia eclesial tan a veces distante, ¿no? Y que definitivamente todo el sentido de la espiritualidad se pierde en esa estructura grande, ¿no?, que no permite el encuentro con ese misterio sagrado de la vida, que está ahí de manera permanente, pero es que el ser humano como que se ha alejado. Esa es nuestra gran ruptura, ¿no?, en todas las culturas, en todos los espacios. Entonces yo siento que por ahí podemos rastrear, ¿no?, sentidos que nos pueden seguir ayudando como pueblos, como humanidad, ¿no? Somos una gran comunidad humana tan diversa, ¿no? Y realmente podemos, no vamos a volver, pues, ¿no? A veces nos critican, ¿no? Nos dicen que ustedes pretenden volver a su pasado. ¿Quién va a volver al pasado? Es imposible. Sino más bien cómo empezar a dialogar, ¿no?, a ofrecernos otras formas de vida, otros modos de concebir la ciencia, la tecnología, ¿no?, que sean mucho más armónicas y mucho más reconciliadas con la vida, ¿no? Y yo siento que ahí hay mucho, mucho desafío, que ni siquiera nuestras casas de estudio están pidiendo responder a eso, ¿no? Porque seguimos nomás repitiendo, ¿no?, repitiendo esquemas, parámetros que otras ciencias nos transmiten, que nosotros y nosotras desde nuestras ciencias, desde nuestra sabiduría, no nos estamos ofreciendo, y hay mucho que podemos ofrecernos, ¿ya? Entonces, yo siento que por ahí, ¿no?, yo me desafío justamente eso, ¿no?, plantear una teología andina, digamos, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿no?, de que me ayude a mí, me desafíe más a buscar en esos pozos profundos que están ahí y con las cuales todavía no nos hemos encontrado. No es porque esté peleada con el cristianismo, ¿no?, o el mensaje de Cristo como tal, porque realmente el cristianismo también está revestido con tantos ropajes, con tanta tradición, que se ha alejado del sentido mismo del mensaje de Cristo, ¿no? O sea, si haríamos una evaluación, ¿no?, de todo lo que se dice y hace dentro de las iglesias, muy poco de Cristo tienen, muy poco, ni siquiera, ¿no?, aspectos bíblicos. Lo que predomina más es aspectos dogmáticos, ¿no?, aspectos doctrinales, de tradición, de derecho canónico, eso es lo que prima más, de catecismo, ¿no?, pero ni siquiera tanto de Cristo. Porque realmente Cristo estuvo buscando otros sentidos de vida, más allá del templo, más allá de la tradición religiosa, más allá de esa estructura social que vivía. Ha sido un gran transgresor de su tiempo y su cultura, ¿no?, y de su religión. Y por eso digo que el cristianismo realmente está muy lejos también del mensaje que pretende transmitir, ¿no? Entonces, yo siento que es un desafío profundo, ¿no? Ahorita el sentido de la teología cristiana tenía que ser lo que dice César, descristianizarse, ¿no?, para encontrarse realmente con sentido, con su sentido, desevangelizarse, porque la evangelización también nos ha traído mucha cola, ¿no?, muchas tradiciones, muchos aprendizajes. Y lo mismo en el contexto andino, porque lo andino también está muy permeado ya por lo cristiano, ¿no? O sea, muchas categorías que manejamos son cristianas, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar, ¿no?, con profundidad esos parámetros incluso que estamos manejando dentro de nuestras cosmovisiones y devolverle su propia dignidad, ¿no? O sea, yo siento que tenemos que ofrecernos o devolvernos dignidades, ¿no?, tanto en el cristianismo como en el caminar de lo andino como pueblo. Gracias.
Yo quisiera quizás decir, ¿no?, cómo seguir haciendo teología con desde nuestras costumbres, ¿no? Yo pienso que, como hemos mencionado ya, más que todo lo que dije, ¿no?, porque también tenemos muchos desafíos, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia, como dije, tenemos que descolonizarnos, ¿no? Y además, en la iglesia, como hemos mencionado, ¿no?, todavía existe eso, de que no hay todavía esa coherencia, ese entendimiento, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, lo que he mencionado es en mi pueblo, ¿no?, como el sacerdote sigue haciendo, ¿no?, solito, no deja de participar en la organización, no deja hacer lo que es a laico, ¿no?, lo que es el rol que tiene que también tomar la liturgia, ¿no? Entonces, en este caso, también nosotros los laicos debemos tomar, ¿no?, el rumbo, porque yo pienso que la base es para organizarnos en la iglesia, ¿no? Porque a partir de ahí, siempre en mi pueblo, por ejemplo, hemos caminado, hemos luchado, porque otro camino yo pienso que no hay, ¿no?, sino a través de la iglesia hemos siempre luchado por el bien de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias.
Tenemos tiempo todavía para una pregunta.
todavía para una segunda ronda de intervenciones.
No sé si voy a reiniciar en la pregunta. Paso cogiendo también las mismas experiencias que nos han compartido hoy día. ¿Cómo se podría vivir en concreto la fe desde una visión más ahora intercultural, interreligiosa que se ha planteado? Porque al respecto hay diversas versiones, no son versiones, ¿no? Nos confrontamos a todo. A veces siempre parto, bueno, desde una particular forma, digamos, de reflexión también. Es bueno, no sé si rescatar, profundizar, elevar, darle valor a nuestras culturas, pero también en la vivencia misma, caemos en esto que estoy repitiendo siempre, ¿no? El realismo, es decir, no solamente en el tema teológico, sino en muchas otras concepciones, categorías que siempre vamos conversando en cada momento. Como estuvimos dentro de un plano inclinado, siempre son juzgados, necesitamos más democracia, más alimentación, más de todo. Entonces, el día que estemos en el poder, y con la estructura de la iglesia, quizás ya donde lo andino prime con mayor equilibrio, entonces ahí sabrán lo que somos los andinos, por decir, podemos caer en la otra exclusión, y que justamente no se trata de vivenciar eso, ¿no? Sino en concreto en estos tiempos, a pesar que tenemos que hacen la misa de tal forma, nos piden algunas condiciones para hacer la misa ahora, etc. Pero ¿cómo conversar también con esas otras formas? Porque lo que tenemos que mostrar es que por naturaleza, por vivencia, nuestras culturas nunca han sido exclusionistas, ¿no? Hemos sabido convivir con todo y por eso hasta ahora. Entonces quizás también estos discursos, digamos, esencialistas, no sé cómo maximalistas, no sé cómo llamarlos, pero a veces no nos ayuda mucho. Yo sé muchos amigos, amigas, compañeros, organizaciones con los cuales compartimos también, a veces no nos ayuda mucho a exteriorizar, digamos, lo que de todo se tiene en nuestra cultura, ¿no? Es decir, hay que vivir de todo, tener de todo, y para todos, y no solamente para nosotros, ¿no? Y de eso se trata, creo, en este momento, y cada quien pueda aportar con lo que tiene, con lo que sabe y con lo que quiere. Y que creo que ese poquito que tenemos, creo que hay que saberlo mostrar en todo el espacio. Inclusive en este espacio del fútbol, ¿no? Si perdemos no pasó nada, pues así es todo el fútbol. El deporte es así, ¿no? Entonces, en todo sentido hay que poner el calor, creo, digamos, de nuestra vivencia. Y eso podemos compartir con todos nuestros límites que tenemos en este momento. No todos, siempre como ya en las diferentes conversaciones que hemos tenido estas semanas con respecto a los diferentes temas que se han ido dando acá en directa, y justamente se ha ido insistiendo en ese proceso de cómo entrar a un mundo, digamos, de la conversación, de hablar, cosas, que creo que es lo que tenemos que mostrar con todos los límites que tenemos. Entonces, hoy día ha sido una oportunidad, seguro incompleta, ¿no?, de poder tantas cosas, no solamente recordar, sino también repotenciar, recrear y cambiar, no sé, toda esta vivencia, digamos, teológica, vivencial, concreta, que desde las comunidades especiales de base se han venido dando aquí en los Andes, en todas partes del Perú, en el mundo seguro, y que nos han dado una posibilidad de seguir haciendo vida, ¿no? Entonces, eso nomás, yo, más que un repechaje, dejemos decir que creo que por ahí también intentaríamos compartir estos encuentros que tenemos.
Buenas noches. Efectivamente, tuve la oportunidad de estar en el 27 Encuentro de Teología Andina, del cual se aprendió mucho. El que resalto que la teología andina tiene un aspecto muy importante. Veámoslo desde, por ejemplo, la perspectiva andina a comparación de la perspectiva occidental. Vemos que la perspectiva andina habla de la madre tierra como parte de nosotros. Pero en cambio, en la perspectiva occidental se habla de un objeto, el medio ambiente, como que nosotros, los seres humanos, somos lo más importante. Pero en cambio, en lo andino hablamos como que nosotros somos parte de, que debemos armonizarnos con la madre tierra, con nuestra Pachamama. En todo caso, también resalto que en lo andino se habla de una relación, o desde la teología andina, se habla de una relación Dios-tierra, y el hombre, en la que todo de una forma circular se debe relacionar. Encuentro también muy interesante, y me gustaría que el padre Diego resalte sobre lo que es el buen vivir
y sobre todo habla sobre las quenas teológicas del buen vivir. Es ahí un punto importante que en la actualidad muchos de nosotros lo conocemos, o por lo menos la ONU lo conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, pero que en la actualidad nuestros pueblos indígenas ya lo hablaban desde mucho más antes, en donde el buen vivir no solo significa, bueno, una comodidad, una buena experiencia en cuanto en nuestras vivencias diarias, sino se habla de una relación armoniosa, tanto con nuestro prójimo, con nuestros seres que vivimos continuamente, sino también con nuestra tierra. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo es que se trata a la tierra, se le descansa en la agricultura, un claro ejemplo tenemos. Entonces, eso es mi aporte. Muchas gracias.
Gracias. Yo tengo una, si me permiten, yo tengo una pregunta también, que está relacionada con lo que dijo Edgar, ¿no? Hay una reflexión ahora, hay hallazgos, ¿no? Hay desafíos que se han ubicado, pero siento, y también recogiendo el cambio de época, es decir, que todo se mueve, la pregunta es, ¿se está trabajando sobre el cómo? Es decir, ¿hay una reflexión? ¿Estamos conscientes? ¿Hay que descristianizar de varios des que ha mencionado César? Pero lo del cómo, porque son los que nos siguen, los que o se van a ir en una dirección o se van a ir en otra dirección. Entonces, esa dificultad que no solamente es en la teología, sino en, por ejemplo, en la interculturalidad, se queda en interculturalidad como un concepto o como una idea, inclusive hasta las transnacionales están hablando de interculturalidad. Y entonces, ¿cómo llegar con el mensaje que queremos, ¿no? O sea, en la práctica, si se está trabajando o no.
Quizás una propuesta del cómo podría enfocarse desde la formación teológica. Yo creo que la formación teológica, aunque ha sido bastante interiorizada en las últimas décadas, creo que la formación teológica tiene que despontificarse, ya no hablar de una teología recta, de una teología doctrinaria, de una teología pontificia, sino de una teología ciudadana. ¿Y cómo hacer esto? Pues justamente activizar universitariamente la teología y formar a las nuevas generaciones. Y al mismo tiempo también universitarizar activamente a las nuevas generaciones, ¿verdad? Yo creo que la clave universitaria y andina, desde estos verbos que yo sugerí, creo que tienen que acompañar a las nuevas teologías, ya no cristianas ni tan, entre comillas, andinas, ¿no?
Pluriversalizar.
Exactamente.
Okay. No sé, doy paso a quien, Diego.
Hay tantos elementos, yo quisiera solo unos poquitos y Sofía y Claudio seguro pueden hacerlo a su manera, ¿no? Este asunto de summa causa, el caminar bien, yo creo que hay bastantes voces, y yo me sumo a ellas, de que se trata de convivir bien. No es el vivir mejor que otros, no es el vivir al estilo de los grandes de este mundo, sino que es un tipo de convivencia que permite a seres humanos, en medio de la naturaleza, de la madre tierra, encontrar sus metas, sus deseos y cumplir sus deseos. En segundo lugar, yo creo que esto, en términos teológicos, tiene que ver, y gracias por la amiga que lo recordó, tiene que ver con la música. La música no es simplemente entretención. La música es el universo. Las estrellas, los astros, las personas, somos musicales. Y bueno, esto de generar música, arte, música, danza, es un modo de convivir bien. No es una cosa lateral, secundaria, es algo fundamental. Y otra cosa que quiero mencionar brevemente, pero da para mucho, es esto del cómo, que tú has subrayado, Ana. Y también algo en referencia a lo que decía también César y Edgar hace un momento, ¿no? Porque esto de estrategias, o de caminos, o de propuestas, con sus fases, con sus metas, y con sus protagonistas, sus responsables, es fundamental y es uno de los cuestionamientos que ha surgido sobre el vivir bien. se ha dicho, es un lenguaje apasionante, hermoso, pero falta la manera de llevarlo a cabo, falta precisar más, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo? En todos los terrenos, en el terreno de la sanación, en terrenos de trabajo agrícola, comercial, en terrenos de convivencia, de educación, de organización política. Entonces, esos cómo son fundamentales, porque si no nos quedamos en las nubes de un lenguaje que también se está instrumentalizando. Entonces, se usa el lenguaje del vivir bien para simplemente adoptar planes, propuestas que vienen de sectores interesados en mantener el dominio sobre el conjunto de la población. Ahora, si este cómo es realizado desde pequeñas iniciativas, yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido a valorar más las pequeñas iniciativas. No que lo chiquito va a cambiar el mundo, pero desde lo chiquito sí vamos cambiando el mundo. O sea, somos pequeños grupos humanos que queremos que la vida funcione, que el mundo funcione como debería funcionar, y que la vida tiene derecho a seguir creciendo, fortaleciéndose y siendo disfrutada por todas las personas. Eso requiere muchos esfuerzos pequeñitos que se van sumando, ojalá se vayan sumando y se llegue a algo mayor.
Gracias, Diego. Sofía.
Cuando hablamos de teología, siempre, ¿no?, en los ámbitos así de teológicos, mucho más académicos, el teólogo o la teóloga es aquel que ha estado en un espacio académico y se ha formado para tal. Sin embargo, yo creo que esa concepción en nuestros procesos, en estos otros procesos que estamos haciendo, esa concepción no tiene tanto sentido. Y realmente todos y todas, ¿no? Nos preguntamos por el sentido de nuestro ser y de nuestro hacer, ¿no? Entonces, esa pregunta ya hace que nosotros y nosotras también tengamos esa posibilidad de reflexionar y plantearnos, ¿no es cierto?, una reflexión teológica, porque se trata sobre eso. Tema de los sentidos, ¿no? Entonces, claro, porque ahora justamente estábamos con Diego en un encuentro de Amerindia, ¿no? Que es una reunión de teólogos y teólogas académicas y académicos de diversas áreas, y estábamos hablando sobre las nuevas generaciones, y una de las de estos era eso, ¿no? Cómo los jóvenes en las, ¿no?, en los espacios de facultades teológicas participan y tienen espacio, pero eran los espacios teológicos, ¿no? Entonces la academia, cosa que en nuestros procesos de teología indígena, india o andina, mayense, amazónica, ¿no?, esto no es así, ¿no? No es así, no tendría que ser tampoco así, porque si no es muy limitado, ¿no? Entonces, en ese sentido, mirarnos más allá de, ¿no?, de ese parámetro, porque todas y todos tenemos esa capacidad, ¿no?, de poder sentir y pensarnos, ¿no?, en nuestros modos de ser y estar aquí en este cosmos, ¿no? En relación a los cómo vamos viviendo, cómo vamos concretando esos procesos que se van planteando en estos espacios teológicos, a mí me parece muy importante el sentido del suma jacaña. No es el suma camaña, ¿no?, sino el suma jacaña. ¿Ya? Que lo traducimos igual como buen vivir, pero no es buen vivir, sino es un buen convivir. Se trata sobre las relaciones. El suma jacaña, ¿no?, tiene que ver con las relaciones. ¿Ya? Entonces, y claro, en estos últimos tiempos, yo siento que en los procesos de teología indígena y la teología andina, nos estamos desafiando en el sentido de nuestras relaciones, porque en este último tiempo, en estos últimos años, en los encuentros, hemos tenido la participación de mujeres de aquí del lado de Perú, porque la teología andina ahorita se está articulando en tres países, ¿no? Argentina, noreste de Argentina, Bolivia y el sur andino de Perú, ¿no? El año pasado ya hemos hablado, bueno, este año hemos hablado de que a ver si podemos invitar a los hermanos quichos de Ecuador, sería lindo hacer un proceso, ¿no? O el centro de Perú, ampliarnos un poquito más, ¿no? Pero ha sido muy significativo la presencia de las hermanas de Perú que no están vinculadas a iglesia, ¿ya?, sino que están vinculadas a espacios sociales y son líderes, ¿no?, la hermana, ¿no? Pero ha sido tan significativo la presencia de las hermanas en los espacios de reflexión, porque vienen con otra, ¿no?, con otra mirada, con otro sentir, ¿ya?, que los que estamos más en los espacios eclesiales, Entonces, los que estamos en los espacios eclesiales, a veces nuestra mirada se queda en la catequesis, y en la misa, y en esto, y en... ¿no? Entonces se queda mucho más limitado, cosa que las hermanas que han llegado desde los espacios de luchas y resistencias sociales tienen otra trayectoria y otra experiencia. Y por lo tanto sus voces han sido como mucho más desafiantes, ¿no? Y hermanas, mujeres, ¿no? Sí, como que, ¿qué ha pasado? Porque por mucho tiempo, yo siempre, ¿no?, a veces digo, en el recorrido de la teología andina siempre hay, casi todos son hermanos, ¿no? Entonces poca presencia de hermanas, ¿sí? Y cuando hacemos remembranza de, ¿no?, de los procesos, siempre resaltan los hermanos, y yo a veces me pregunto, ¿dónde están las hermanas que han hecho camino también en estos 27 años, ¿no? Entonces yo siento que eso es como un nuevo espacio, ¿no? No un nuevo espacio, sino que son los espacios que se van abriendo, ¿no? Y a veces, dentro de las mismas comunidades eclesiales, ¿no?, que participan en estos espacios de reflexión, no ven con buenos ojos la participación de, ¿no?, de las hermanas que vienen con otros planteamientos y otras propuestas, ¿no? Entonces, uno de los desafíos del cómo es eso, justamente, ¿no?, de cómo realmente abrimos otras relaciones, ¿no? Lo mismo está pasando con los jóvenes, ¿no? Aquí en Perú están articulando los procesos, ¿no?, de la teología, de la teología andina con presencia de jóvenes, y ese es un gran desafío, porque los jóvenes también van a venir con otros planteamientos a lo andino, ¿no es cierto?, con otras inquietudes, que también va a mover todo un sistema de tradiciones que hemos mantenido. Y entonces por mucho tiempo ha habido cosas, tradiciones que nos han, ¿no?, acompañado, pero el mismo hecho de la, ¿no es cierto?, de la presencia de estos otros, ¿no?, actores, actoras, llamemos así, ¿no?, va a ir planteándose otros modos, ¿no es cierto?, otros modos de caminar en lo que es la reflexión de la teología andina. Y yo siento que uno de los cómo es justamente eso, ¿no es cierto?, de cómo abrirnos a las otras relaciones, ¿no?, de cómo plantearnos, ¿no?, las relaciones mucho más abiertas. Porque sí, somos pueblos dialógicos, pero también nos cuesta a veces, ¿no? Nos cuesta dialogar, nos cuesta relacionarnos. Entonces, ese es uno de los cómo que tiene su desafío, pero que nos va a ayudar a seguir caminando, ¿no?, y a seguir mirándonos un poco más allá de, ¿no? Este año tuvimos la presencia de hermanos mayas de México, ¿no? Y cuando el hermano preguntaba, ¿cómo podemos ser mucho más dialógicos? Es así, ¿no?, invitándonos a otras experiencias. Porque los hermanos mayas nos invitaron a participar en su ritual maya, ¿ya? Y entramos, ¿no? Es un ritual diferente a los que tenemos los aymaras, ¿no?, de ofrendas y todo eso, pero entramos a esa dinámica del ritual maya, compartimos, no hemos juzgado si era bien o mal, nos hemos invitado a esa, ¿no?, como ellos, ¿no?, los mayas también se invitaron a nuestros rituales, ¿no? Entonces se trata de esos intercambios que son vivencias, que tienen que ver con experiencias, ¿no?, que van rompiendo nuestros prejuicios también, ¿no es cierto? Van rompiendo nuestros prejuicios, nuestros preconceptos en relación, ¿no?, a otros pueblos, a otras culturas, otras religiosidades, otras religiones, ¿no? Entonces yo siento que sí, que lo andino así, ese es uno de los desafíos, que es eso, ¿no?, abrirnos a otros, ¿no?, y a otras también que nos sigan ayudando a caminar. Gracias.
Gracias, Sofía.
Yo quisiera compartir acerca del buen vivir. Yo creo que también el buen vivir se puede hacer dentro de los otros rostros de Cristo, ¿no?, de los otros sufrientes, como dice, ¿no?, donde Cristo dice, cuando no tengo que vestir, me vistieron, ¿no?, donde no tengo, cuando yo tengo hambre, me dieron de comer. Yo pienso que también en estos rostros es el buen vivir que se hace dentro de ellos, dentro de las mujeres, jóvenes, niños que existen, ¿no?, en nuestras comunidades andinas. Eso creo que es hacer el buen vivir, hacer una experiencia que realmente quiere Dios, ¿no?, esta experiencia.
Bueno, muchísimas gracias, Diego. No sé si sabes, pero hoy día juega Perú y Nueva Zelanda para ir al Mundial. Y aquí la gente ya está moviéndose
para ir a ver.
Para ir a ver, así es que te agradecemos muchísimo tu participación, ha sido sumamente valiosa, no será la primera ni la última, así que te vamos a estar molestando en otras oportunidades más. Muchas gracias por tu participación.
participación y no sé si quieres señalar algo.
No, solo agradecer de todo corazón. Un beso grande a ti, Sofía, a ti, Ana, a ti, Pini, a tantas personas. Un abrazo a Claudio, un abrazo a Edgar, César, todos los hermanos y hermanas, y bueno, Victor, Verónica, Anco y todos los que de IDECA y de ese bellísimo Puno y de mi queridísimo Chupito están por ahí. Realmente un gran abrazo a todos, un beso grande.
Muchísimas gracias, adiós, chao. Un aplauso para. Gracias.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.